Momento interesante en el siglo pasado en la historia americana que demuestra la pujanza de Estados Unidos, y me refiero a la crisis del año 33. El presidente en ese momento era Hoover, Herbert Hoover, un republicano convencido de sus ideas, había sido secretario de Comercio, pero bueno, el fin de la Primera Guerra Mundial. Hubo ciertos desajustes económicos y Estados Unidos entró en crisis, o sea, hubo mucho desempleo, o sea, hubo inclusive el desempleo se midió en esa época en 14 millones de norteamericanos, de estadounidenses que habían perdido su trabajo y los granjeros pues tenían dificultades para producir porque no podían pagar las hipotecas. O sea, fue un momento de crisis en Estados Unidos. Y cuando vemos una nación como Estados Unidos, que es una nación obviamente poderosa, de mucha pujanza económica, entonces vemos cómo estas crisis, o sea, cómo se pueden superar estas crisis, ¿no? Y ahí llegó Roosevelt, llegó Franklin Delano Roosevelt, que era un hombre de mucho encanto personal y obviamente heredó la situación económica que estamos compartiendo. Y Roosevelt, pues, alimentó, inyectó de entusiasmo a la economía norteamericana, y vimos cómo las dificultades lentamente, con trabajo, con inversión, la economía se planificó, la economía en cuanto a dirigirla a producir más en los sectores que era posible hacerlo, en un momento donde los granjeros tenían que, o sea, sus propiedades se demeritaban precisamente porque no podían pagar a los prestamistas, a los bancos. Y con Roosevelt, pues vimos cómo el florecimiento lentamente. O sea, se aumentaron los salarios, se comenzaron los contratos colectivos, se comenzó lentamente a establecer un nivel de precios para valorizar el dólar. Y así la nación fue asumiendo un desarrollo que después fue ejemplar en cuanto a su política después exterior. A Roosevelt le tocó una etapa muy difícil de la historia americana. Le tocó inclusive la Segunda Guerra Mundial, cuando estalló la guerra en el 1939, pues ese fenómeno. Después de haber impulsado la economía, Roosevelt tuvo que enfrentar la guerra. O sea, fueron momentos de pesadilla para la historia americana. Fueron momentos de tristeza. Cuando se habla de una guerra mundial, estamos hablando de cientos de miles de soldados. Solamente en Normandía se mandaron casi 2 millones de soldados. Y vemos cómo, a pesar de toda la situación que se creó en el mundo por esta guerra, Estados Unidos sale victorioso. Sale victorioso de una guerra que parecía que Alemania dominaba el mundo, parecía que aplastaba el mundo. O sea, esta Alemania prepotente, autoritaria de Hitler, puso al mundo en una situación muy difícil. Y ahí entró la personalidad de Roosevelt para, en cierto sentido, dirigir ese proceso conjuntamente con dirigentes como Churchill en Gran Bretaña, estaba De Gaulle en Francia. Pero bueno, tenemos ya en línea al abogado Ángel Leal, al cual le agradecemos. Hemos tenido ciertas dificultades con la comunicación. Ángel, estábamos analizando cómo la pujanza de Estados Unidos fue capaz de superar la crisis que deja Hoover en el año, en la década del 30, y después no solamente Roosevelt supera la crisis, sino que tiene que enfrentar la amenaza del nazismo de Hitler y la supera. Entonces, estamos tratando de llegar al corazón de cómo la pujanza americana es capaz de resolver las crisis económicas y resolver las crisis políticas. Y bueno, me gustaría que tú te unieras a este coloquio con el pueblo de Cuba, porque lo que queremos es que conozca la historia de Estados Unidos.
Sí, cómo no. Y es un tema importantísimo y realmente es un tema que me significa mucho, porque es, desde mi punto de vista como abogado, es una de las cosas que es un privilegio para mí poder, y para cualquier abogado, poder ejercer esta carrera en este país. Porque es un país que claramente define sus principios de la igualdad, de antidiscriminatorio, antidiscriminatoria, de pluralismo, de multipartidismo, y es un país que defiende el derecho de la libre expresión de cualquier persona, a pesar de que esa expresión puede ser no deseada o va a ir en contra de los principios fundamentales de este país. Entonces, ha podido sobrevivir esa protección intachable de esos principios y a la vez conservar los meros principios. Y es muy difícil. O sea, claro, defender la posibilidad de expresarse de una forma que va en contra de nuestros principios básicos y a la vez conservar esos principios para que los mismos oponentes se puedan seguir expresando, es algo que creo que en la historia del mundo nada más que ha ocurrido en este gran país, y es el secreto de este gran país.
Claro, yo venía diciendo como introducción, porque nos demoramos un poco en la comunicación, que cuando estalla la crisis económica que Roosevelt la hereda, inclusive él fue innovador, porque obviamente había que establecer un nivel de precio, y eso un poco a algunos le preocupaba, ¿no? Lo que estaba buscando básicamente era que los productos fuesen más asequibles a la gente que no tenía recursos. E inclusive le pidió a los bancos la inversión para el desarrollo, y eso también ayudó con los salarios, pues se adentró en los contratos colectivos a los efectos de aliviar un poco la situación salarial de los trabajadores. O sea que fue capaz de innovar en un campo económico y salió triunfante, como salió triunfante Estados Unidos en la guerra, como en definitiva el movimiento migratorio, que lo analizábamos el otro día, fue capaz de darle a este país no solamente la diversidad, que es importante porque la democracia se fundamenta en la diversidad, y todo lo que es el movimiento migratorio en la historia de Estados Unidos no es más que diversidad.
Así es. Tan así que esa diversidad forma parte de nuestras leyes de inmigración, y de hecho desde el año 90, y esto ha beneficiado grandemente el pueblo de Cuba, existe la Lotería Mundial de Visas. Y en pocas palabras, este es un programa que designa un máximo de 55,000 visas anuales para que exista la inmigración de países de donde hay poca inmigración. Es decir, aquellos países que no han tenido 50,000 inmigrantes en los últimos 5 años pueden participar en este sorteo, los nativos de estos países. Y el mundo se divide en 6 regiones, que es Asia, África, Europa, América del Norte, Oceanía y América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Este año, el siguiente año fiscal, el año 2020, Cuba recibió, o los nativos de Cuba recibieron 2,000 o se registraron 2,703 cubanos que fueron seleccionados en el sorteo de visas. Entonces, esto es una otra forma de cumplir con varias metas. Uno, dar una vía de escape al cubano de pie que está huyendo de la dictadura castrista. Dos, fomentar como usted bien dice, la diversidad de nuestra inmigración, que es bonito también porque no solamente nos hace el mejor país, pero también promueve el multiculturalismo, que es parte de lo que hace esto, lo que nosotros decimos en inglés, el melting pot, la olla de mezcolanza, donde todos nosotros nos unimos y de todas estas múltiples culturas surge la cultura sui generis, que es la americana.
Sí, hemos usado el ejemplo de Hoover y de Roosevelt, porque es una coyuntura histórica, y en esa coyuntura histórica también se da la diversidad. Cuando Roosevelt, en cierto sentido, le dice a los bancos, ayúdennos, y le dice a los obreros, vamos a hacer contratos de trabajo a los efectos de aliviar. O sea, un poco dentro de la orientación americana, confiando en la pujanza americana, Roosevelt se mete en un camino que para algunos era peligroso, porque era un poco planificar la economía ante una crisis en donde los granjeros no podían pagarle a los bancos, donde el desempleo llegó a casi 15 millones de norteamericanos. Y ahí llegó la diversidad de decir, bueno, frente a este momento vamos a tomar algunas medidas excepcionales, y se hicieron, y al final el resultado fue salir de la crisis económica. Y ahí tenemos inclusive como uno de los grandes proyectos de la historia americana, lo que se llama el Social Security, que es la garantía que tiene el trabajador de que todos los meses le quitan algo de su salario, pero tiene un retiro para cuando llegue el momento ya de la vejez, de que no pueda trabajar más. Háblanos un poco de eso.
Sí, es un tema interesantísimo, porque realmente es el balance entre el defender los principios básicos de este país, que es el capitalismo, la democracia, el multipartidismo, y por otro lado, permitir la intervención gubernamental, pero al punto necesario nada más para asegurar el bienestar social, sin convertir el sistema en un sistema predominantemente gubernamental.
Qué bueno que lo hayas dicho. Además, y para añadir, porque creo que el tiempo se nos está yendo, sin afectar la libertad. Eso fue clave en Roosevelt. Tú puedes decirle a un banco, ayúdame en inyectar la economía y los préstamos, pero obviamente siempre dejándole al empresario y siempre dejándole al banco la decisión final. Y Roosevelt la respetó. Entonces, ahí está lo que tú decís.
Perdóname, en pocas palabras, sin confiscar el banco.
Claro,
convertir los sindicalistas en los dueños de las empresas.
Claro, el error de los países autoritarios y totalitarios es querer meterse en la mente ajena, es querer mandar en el otro, ¿no? Si para eso Dios nos dio la libertad y para eso Dios nos dio la diversidad. Yo puedo ser católico, tú puedes ser masón, el otro puede ser protestante, y los tres tienen que respetarse. Y entonces eso no se da en los países autoritarios. Si tú no coincides con Penn, el famoso carnicero de Tiananmen que mandó a las tropas a matar a miles de jóvenes, pues entonces cae preso. No, ese no es la democracia. Por eso insistimos tanto en este programa a los amigos de Cuba, que la siembra más importante que tiene la historia americana es la democracia, esa creencia en la diversidad y esa creencia en la libertad.
Efectivamente, y es precisamente lo que incentiva la inmigración a este país, es la democracia, el capitalismo, el poder llegar sin nada y crear, ser empresario, crear empleos, crear un sueño y tener la posibilidad de trabajar en base a ese sueño y lograr ese sueño.
Sí, hay una cosa que ya no nos dio tiempo. Yo tenía preparado para este segmento con el doctor Leal todo lo que es los premios Nobel de la Paz que ha recibido Estados Unidos, los premios Nobel de Química, de Física, de Literatura. O sea, y es un país joven. O sea, no es como otros países que... No, Estados Unidos es un país que apenas tiene 3 siglos. Y la cantidad de premios Nobel que recibe o que ha recibido refleja la grandeza. Vamos a ver si nos da tiempo en otro programa. Le agradecemos al doctor Leal que nos haya acompañado en Estados Unidos en Martín. Bueno, pues amigos de Estados Unidos en Martín, agradecemos a los que nos siguen escribiendo. Repito el email, todo seguido en minúscula, Estados Unidos en Martí, arroba gmail.com. Síguenos escribiendo, sus sugerencias son tan importantes que inclusive hemos recomendado, o sea, ustedes recomendaron una programación del fin de semana que yo creo que ya se está haciendo a los efectos de que se escuche Estados Unidos en Martí en horas de la madrugada para los oyentes que por razones de trabajo no pueden sintonizarnos durante el día. Así que vamos a pasar ahora a la parte de la historia de los Estados Unidos que tiene que ver con el deporte. El deporte es parte de una expresión cultural de mucha importancia y para eso tenemos a nuestro colega periodista Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Y hemos estado hablando a través de todos estos días de los grandes atletas norteamericanos, de los eventos. Y cuando hablamos de atletas, hemos hablado de atletas blancos, hemos estado hablando de atletas afroamericanos, atletas extranjeros. Pero hoy vamos a hablar de un tremendo atleta. Y estamos hablando de un atleta nativo de este país, de los que sí se puede decir que son nativos. Y me refiero al gran James Francis Thorpe, más conocido como Jim Thorpe, el hombre que se consideró el mejor atleta del siglo pasado por muchas, muchas personas, llamado Wathohook, que quiere decir sendero brillante, porque él era descendiente de la nación, una nación que se llamaba Sac and Fox, es una tribu, una tribu, nació el 4 de mayo del 1887 y fue medallista de oro olímpico. Nativo americano, fue el primer indio, y cuando digo indio, indio norteamericano, en ganar una medalla de oro para los Estados Unidos. Considerado uno de los atletas más versátiles de los deportes modernos, ganó medalla de oro olímpica en el pentatlón y en el decatlón de 1912. ¿Saben la cantidad de días que tuvo que estar compitiendo ese año?
Y lo difícil que ganar un pentatlón y un decatlón.
O sea que pentatlón en un día y decatlón en dos días. O sea que este señor tiene que haber sido un gran... Pero ahí no quedó todo. Porque después de eso jugó fútbol americano colegial y profesionalmente. Jugó béisbol profesionalmente. Y jugó baloncesto. Perdió los títulos olímpicos después que se descubrió que le habían pagado por jugar dos temporadas de béisbol semiprofesional antes de competir en los Juegos Olímpicos, violando así las reglas del amateurismo que existían entonces. Tengo entendido que ganó menos de 119 pesos en todas y por eso le quitaron el amateurismo. Pero no, en el año 1983... 30 años después que había fallecido, el Comité Olímpico Internacional le restauró sus medallas olímpicas.
Justamente, justamente.
Un hombre que hizo por su raza, el nativo. O sea, este sí podía decir.
No, y qué bueno, sin habernos puesto de acuerdo, que haya sacado el ejemplo de Jim Thorpe. Porque hoy, precisamente, en la primera parte de Estados Unidos en Martí, hemos insistido, a Chambi, en la diversidad. La diversidad es tan rica en Estados Unidos, no solamente la diversidad de los migrantes, no, la diversidad de ideas, la diversidad de los políticos, la diversidad de los científicos, de los filósofos, de los literatos. Entonces, este es un país diverso y libre, ahí está la clave. Somos diversos y libres.
No, claro, eso es la... Este señor fue dos veces All-America en fútbol y después de su éxito olímpico... que incluyó puntuación récord en el decatlón, que estuvo por muchos, muchos, muchos años. En 1913 firmó con los New York Giants, jugó pelota, y jugó seis temporadas en la liga de béisbol entre el 13 y el 19. También jugó fútbol americano para el equipo de los Bulldogs de Canton, ayudándoles a ganar tres campeonatos profesionales. Más tarde jugó para seis equipos en la NFL, que en la NFL fue la que se reemplazó a la otra liga y fue el primer presidente de la Asociación Americana de Fútbol Profesional. Cuando se hable de Jim Thorpe, se está hablando de un gran atleta y un gran ser humano.
Y además viene de los nativos de Estados Unidos.
Este sí que vino aquí, o sea, su familia nació aquí. Ese sí podía decir, mi familia nació aquí.
Pues amigos, de Estados Unidos en Martí. Ahí tienen ustedes la grandeza de este país. Gracias a Chambi Campos por este segmento tan interesante. Bueno, ya en la etapa final de Estados Unidos en Martí, acuérdense de que nos pueden escribir seguido Estados Unidos en Martí, @gmail.com. Tenemos a nuestra colega Maite Rodríguez para dar los vistazos que ella siempre nos da de la historia de este país.
Buenos días a Cuba, buenos días a nuestro equipo. Hoy vamos a hablar de las fechas que en Estados Unidos son significativas y marcan una pauta y una pausa en la vida laboral, educativa, en la vida cotidiana de este país. Estados Unidos y los norteamericanos celebran a lo largo del año importantes fechas patrióticas y otras de carácter festivo que son orgullo de esta nación. Recientemente celebramos el 4 de julio, que conmemora el Día de la Independencia de Estados Unidos del Imperio Británico, una fecha que un hecho que ocurrió en 1776 con la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Este día se realizan desfiles, actos patrióticos, eventos deportivos y sobre todo los fuegos artificiales en todo el país marcan la noche del 4 de julio en esta nación. Ese día las banderas norteamericanas engalanan cualquier lugar y cualquier motivo es para celebrar el 4 de julio. El Día de los Caídos también es un día muy importante en el mes de mayo. Se conmemora en Estados Unidos el Memorial Day y recuerda la contribución de los soldados norteamericanos muertos en combate durante las diferentes guerras y causas en las que se ha involucrado este país. Ese día las familias hacen una pausa para recordar a sus seres queridos, van a los cementerios o en sus casas también ponen banderas norteamericanas y se celebra la carrera, lo que fue la vida que fue entregada por estas personas, por estos soldados durante el ejercicio de su deber en combate. Desde 1911 se celebra la más conocida carrera de las 500 millas en Indianápolis, también como parte del Día de los Caídos o Memorial Day. El Día del Presidente es también un día importante durante el mes de febrero. Se eligió el mes de febrero porque cumplían años dos presidentes importantes de Estados Unidos. El 20 de febrero de 1782 nacía George Washington y en febrero 12 de 1809 nacía el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Por ese motivo fue elegido el mes de febrero, el tercer lunes del mes de febrero, para conmemorar el Día de los Presidentes. Y se celebra también en todo el país, las personas viajan, las escuelas hacen una pausa y se dedican importantes remembranzas y reseñas en la prensa a recordar a estos presidentes, el President Day. Pero hay otras fechas también importantes que no son tan, digamos, tan de carácter histórico, pero sí son importantes para la vida de esta nación. Por ejemplo, los Estados Unidos le da gran importancia a celebrar el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, un día en que se celebra el cuarto jueves de noviembre y la familia se reúne en torno a la mesa y la comida, la celebración de la vida para celebrar la unión familiar, para celebrar que estamos en un país de libertades. La comida típica este día, muchos de ustedes lo saben, es el pavo asado, de una manera muy, digamos, muy norteamericana, con una salsa específica, con un modo de hacerse muy, muy particular en el horno. Pero específicamente lo más interesante es que millones de norteamericanos viajan para el reencuentro con su familia. Un día que nació, en realidad, para dar gracias por la cosecha, gracias porque había cómo celebrar que había fertilidad en los valles norteamericanos. Un día que se celebra para darle, digamos, que las gracias a todas aquellas personas que colaboraron para que este país también tuviera la prosperidad con los inmigrantes que llegaron, ¿no? Hay otro día importante también de celebración y es el Halloween. Es una fecha más bien, digamos, festiva. Es una fecha más reciente, quizás a mediados del siglo XIX nació esta tradición, el 31 de octubre, de celebrar Halloween, y se popularizaron las fiestas de, digamos, que se caracterizan las personas con diferentes disfraces, se reúne la gente joven, salen por las calles los niños a pedir en las casas, lo cual demuestra que en este